No te pierdas Expomin 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesgo. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y de más LED, líderes en tecnología e iluminación LED. Iluminamos los proyectos de todo Chile. Demasled.cl. Presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Así es, son las 6 de la tarde en punto y aquí estamos iniciando nuevamente esto que es el Rompecabezas, el magazine informativo de las noticias acá en la 92.1 para todo Chile y el mundo. 14 antenas y por supuesto, ayer vi un par de comentarios, así que anímese usted que nos escucha a través de nuestro canal de YouTube. Ahí puede compartir desde donde nos está escuchando, algún mensaje, algún saludo. Yo personalmente estaré atenti, así que les doy la bienvenida. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy, muy interesante, con variados temas y con variados entrevistados, por supuesto. Los protagonistas de la noticia siempre están acá en el Rompecabezas. Rica tarde, ¿eh? Está bastante agradable. Tarde otoñal y atención, bueno, yo me pasé del puntapié inicial de Deportes en Agricultura en la mañanita hasta el Rompecabezas. Le estamos cuidando la casa a don Pedro Carcur, usted ya sabe, así que aprovecho de que lo anote porque a partir de las 9 estaremos en el Estadio Nacional, por supuesto, para el partidazo de la U ante Botafogo por la Copa Libertadores. Transmisión con todos los chiches de Deportes en Agricultura a partir de las 9, así que después del Rompecabezas tomamos el metro y nos vamos a Ñuñoa. 6:02 p.m, antes de comenzar con nuestro programa, por supuesto que actualizamos la información y de inmediato vamos a la central de noticias, a la central informativa, porque ahí está la información al instante.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Y con la información de esta tarde, lo que ha anunciado el presidente de Estados Unidos y que sacude a la economía mundial. Donald Trump acaba de anunciar los aranceles recíprocos para decenas de países, con lo que está sacudiendo la economía mundial, incluido Chile, donde será el 10% en línea con el arancel mínimo que ha impuesto a todos. En específico, la medida se aplicará a todos los socios comerciales de Estados Unidos. Por ejemplo, China, un 34% del arancel. La Unión Europea le cobrará un 20%. Vietnam, 46%. Taiwán, 32%. Japón, 24%. Y la India, un 26%. Quedamos a la espera de las reacciones en nuestro país por esta imposición del 10% de los aranceles a Chile. ENAPA ha informado durante esta tarde una leve caída en los precios de los combustibles, tal como lo había anticipado el ministro de Hacienda, Mario Marcel. De acuerdo con el informe de estimaciones de precios, la gasolina de 93 octanos cae 7 pesos por litro, mientras que la de 97 lo hará en 3,4 pesos por litro, todo a partir de este jueves. Y el desaforado diputado Mauricio Ojeda ha insistido en su inocencia tras dejar el centro penitenciario de Temuco, donde cumplió por 90 días la cautelar de prisión preventiva por la arista manicure del caso Convenios en la región de la Araucanía. Seguimos en el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Son las 6:04 p.m, en vivo, por supuesto, haciendo el Rompecabezas acá en Radio Agricultura. Como siempre, muy atentos a la jornada informativa. Hoy la atención, las luces, los micrófonos, la prensa y mucha gente seguramente atentos a lo que pasó en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, que rechazó la solicitud presentada por la defensa que pedía reducir la cautelar por una menos gravosa, como el arresto domiciliario total. Estamos hablando, por supuesto, del caso de Manuel Monsalve, que seguirá en el recinto de Capitán Llaver hasta que finalice la investigación, que se extendió nuevamente por 75 días. Recordar que Monsalve se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 19 de noviembre. ¿Sabe cuántos días? 134 días, luego de que se considerara que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. Mucha acción, muchas noticias, muchas opiniones, interpretaciones, así que qué mejor que contar en estos próximos minutos, cuando son las 6:05, con el exfiscal Carlos Gajardo. Mucho gusto, Carlos, muchas gracias por estos minutos con el rompecabezas de agricultura para intentar explicar un poco y sacar algunas conclusiones, Carlos, de lo que pasó hoy día. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Matías, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si podemos explicar un poco este rompecabezas, ¿no?
Que continúa, que se siguen sumando piezas, Carlos, nuevas aristas, nueva información también que se ha ido recabando. La primera pregunta que le quería hacer para comenzar, a ver si podemos deshilachar un poco lo que pasó hoy, es de qué forma estas nuevas diligencias fueron claves para rechazar la solicitud de la defensa.
Bueno, yo diría que, como explicó muy bien el Ministerio Público y la parte querellante que representa a la víctima, durante estos meses en que se ha llevado adelante la investigación, hay al menos dos diligencias que son muy relevantes para ir decidiendo el fondo del asunto, que tendrá que verse en algún momento en un juicio oral, pero que cambian en perjuicio la situación de Manuel Monsalve, ¿no? El primero es este informe que hace la policía respecto de la manipulación bastante alta que hizo el imputado de su propio teléfono en horas de la noche, dando cuenta que de alrededor de un centenar de ocasiones, en 100 ocasiones había manipulado el teléfono poniendo música, comunicándose por la aplicación Signal, utilizando la cámara del teléfono, etcétera. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante y de qué manera apoya la tesis de la fiscalía? Porque lo que ha intentado explicar el imputado Monsalve y su defensa es que él estaba inconsciente en esa noche, que no se acuerda de lo que sucedía. Y obviamente esa tesis es contradictoria con que la policía le acredite que tuvo la capacidad para estar manipulando su teléfono en bastantes oportunidades. Se cae de alguna manera, y eso es lo que dice también la jueza cuando dicta su veredicto, su resolución, que mantiene la prisión preventiva, esta tesis de que él habría estado inconsciente, drogado y sin posibilidad, por lo tanto, de autodeterminarse. Y lo segundo dice relación con un nuevo examen de ADN que se habría aplicado, porque en una primera instancia se habrían dicho que habrían muestras que podrían corresponder a distintas personas en la ropa de la víctima, ¿no? Y este nuevo informe dice que se descarta la presencia de otras muestras pertenecientes a terceros, y por lo tanto las que existen son compatibles con el ADN de Manuel Monsalve. Esas dos diligencias de alguna manera refuerzan la tesis de la fiscalía, y siendo así, correctamente, creo yo, el tribunal señala que no hay antecedentes nuevos que hagan variar lo que se decidió en su oportunidad, y por lo tanto se rechaza la solicitud de cambio de medida cautelar que había planteado la defensa.
Carlos, bueno, si se llega, porque esto de las numerosísimas acciones que tuvo Monsalve con su teléfono, eso es, me imagino, fácilmente comprobable o no, o sea, eso es un informe que se hace donde está precisamente el dato de todo lo que él realizó con su teléfono. ¿Qué es lo que dice la defensa con, o sea, la pregunta es, ¿cómo se puede defender algo tan objetivo como eso?
Seguramente la defensa, yo entiendo que eso fue parte de lo que escribió, es que eso no acreditaba suficientemente ni el hecho de la violación ni tampoco la total lucidez del imputado. Y por supuesto que haya estado manipulando su teléfono no tiene ninguna vinculación, ninguna relación para acreditar el delito de violación que se le imputa, pero sí debilita notablemente el hecho que se había argumentado en cuanto a que este estaba también drogado y por lo tanto incapacitado de efectuar acciones, ¿no? Y eso también es bastante notable en los videos que se ven previamente del momento previo al que se ingresa a la habitación del Hotel Panamericano. Él se ve siempre muy en control de la situación en los videos que están en la vía pública, cuando se baja del taxi, y también en el video mismo del Hotel Panamericano cuando baja a buscar la llave que se había perdido, donde incluso, como dice el informe policial, se advierte un trotecito, ¿no? Vuelve corriendo de alguna manera al lugar donde estaba, lo que también pugna, entra en contradicción con esta idea de que él no estaba en conocimiento, no estaba con sus facultades, estaba también drogado. En ese sentido, esa tesis suma un nuevo antecedente que desvirtúa la posibilidad de entender y de creer que el imputado no estaba en condiciones de autodeterminarse y de no recordar todo lo que pasó esa noche.
Y esto, estamos conversando con Carlos Gajardo, ex fiscal, hablando, por supuesto, de las nuevas diligencias hoy en el séptimo juzgado de garantía ahí en Santiago, con respecto al caso Monsalve. ¿Qué podríamos esperar, Carlos, de estos nuevos 75 días donde se amplía la investigación? ¿Nuevas diligencias, consolidar información? ¿Qué va a pasar?
Yo diría que efectivamente en estos 75 días debiera seguir afinándose la investigación. Es un plazo en que la defensa también puede solicitar nuevas diligencias, o podría haber una nueva declaración si es que voluntariamente fuera esa la decisión por parte de la defensa, pero más temprano o más tarde la causa debiera encaminarse hacia un juicio oral. Este es un caso que tiene una imputación de un delito grave, donde además perjudica o se ha alegado por parte de la Fiscalía y los creyentes una agravante por el cargo de autoridad que tiene en este caso el imputado, de una autoridad pública, ¿no es cierto? Lo que en este caso, si se utiliza para la comisión del delito, pasa a ser un agravante, y por lo tanto la prognosis de pena, lo que uno puede esperar, es una pena bastante alta que en general debiera resolverse en un procedimiento oral. Hubo una modificación legal hace algunos meses que permite que el procedimiento abreviado pueda alcanzar incluso los 10 años, ¿no? Como pena máxima. Antes solo era posible que la pena máxima fuera de 5 años. Entonces también hay alguna posibilidad que si se admitiera era responsabilidad, esto pudiera terminar en un procedimiento abreviado, pero pareciera, por todo lo que se ha desarrollado hasta acá, es que el camino más probable es que esta causa termine finalmente en un juicio oral, y para eso la Fiscalía y los creyentes tienen que afinar su prueba lo mayor posible, tener una prueba lo más bien estructurada que permita en su momento a que tres jueces se hagan la convicción de que esto efectivamente sucedió.
Claro, puede parecer un poco inocente esta pregunta, pero todos estos nuevos antecedentes, Carlos, ¿complejizan un poco la investigación o este armado del puzzle? ¿Entrega más datos que podrían hacernos creer, o en este caso al juzgado, una nueva teoría de cómo sucedieron los hechos? ¿Aporta ya a un puzzle que estaba más o menos armado? ¿Abre nuevas aristas? ¿Cómo podríamos interpretar esto, esta nueva información del tema del teléfono y todo lo que se realizó con el móvil?
Yo creo que sobre todo lo que hacen estas nuevas informaciones es fortalecer la posición de la Fiscalía y de la querellante, ¿no? Y creo que eso es lo que leyó también la jueza al momento de resolver. Es decir, cuando se produce la formalización ya había una investigación muy potente que se había desarrollado en un plazo bastante rápido, ¿no? Hay que reconocer en eso la agilidad que tuvo la Fiscalía Centro Norte para llevar adelante esta investigación. En más o menos 30 días se logró armar una imputación en que se efectuaron cargos tanto de violación como también de abuso sexual en contra del imputado. Yo diría que en estos 4 meses que han transcurrido a partir de la formalización, lo que uno puede apreciar es que ha habido un fortalecimiento de esa tesis que ha planteado la Fiscalía y la querellante de existir acá un delito de violación y de abuso sexual, y por lo tanto lo que se complejiza, me parece, es la posición y la defensa que puede hacer en este caso Manuel Monsalve y sus abogados. Un delito de carácter sexual, por supuesto, siempre es un delito complejo, es un delito que requiere ser probado, es un delito que en la mayor parte de los casos, como en este, no tiene testigos presenciales, pero que va dejando una serie de huellas que cuando se unen, igual que un rompecabezas, permiten al tribunal y a un tercero independiente formarse la idea y finalmente la convicción de lo que sucedió. Si uno ve cada uno de estos elementos por separado, no te puedes hacer una imagen, ¿no? Pero cuando unes cada una de estas piezas, y por eso hago alusión al rompecabezas, que es efectivamente lo que uno hace cuando construye un caso en una acusación, permite finalmente hacerse la idea global de lo que sucedió. Y yo creo que la Fiscalía, en ese trabajo que está realizando, efectivamente está consiguiendo lograr formar una idea bastante acabada de lo que sucedió esa noche.
Excelente, muchas gracias por toda la información, la explicación. Una última cortita, Carlos, el tema de que él haya omitido la información, o sea, él que haya dicho que, creo que dijo que 15 horas no se acordaba de nada, una cosa así, y después que se haya descubierto que él tuvo muchos movimientos en su celular, eso está catalogado, eso va por un camino distinto, eso se configura como obstrucción, como un meterle palos ahí a la bicicleta al tema de la investigación, y eso haría sumar la pena a los otros delitos?
No, cuando una persona está imputada de un delito no tiene obligación de decir verdad. De hecho, a la persona no se le hace jurar cuando declara, ¿no? A diferencia de un testigo. Un testigo, cuando declara en un juicio, se le hace jurar que va a decir la verdad, y si no dice la verdad, comete un delito aparte, que puede ser o el falso testimonio si es que está por un juicio, o una obstrucción a la investigación si estamos en la etapa previa. Pero eso es distinto para un imputado. Se entiende que un imputado que ha cometido un delito no tiene esa obligación, de hecho tiene el derecho a guardar silencio, y si efectivamente en algún momento presta declaración y su declaración termina siendo falsa, falaz, lo que eso significa, yo diría, sobre todo, es que el tribunal va a descreer de su explicación, y por lo tanto va a fortalecer la visión finalmente de la Fiscalía, ¿no? Porque si nada de esto hubiera ocurrido realmente, la verdad que no habría motivo para que el imputado mintiera en su declaración. Esa es la consecuencia, ¿no? Entonces, la mentira finalmente termina reforzando la tesis de la parte acusadora.
Muy claro, como siempre, el exfiscal Carlos Gajardo. Muchas gracias por estos minutos, por explicarnos un poco a la gente qué fue efectivamente lo que pasó y qué se espera que suceda en estos próximos 75 días. Carlos, muchas gracias por estos minutos con El Rompecabezas.
Un gusto como siempre, Matías. Gracias por la invitación. Que estén muy bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Buenas tardes. Ahí estábamos conversando sobre la gran actividad que hubo ahí en el séptimo juzgado de garantía de Santiago con el caso Monsalve. Caso que seguramente será recordado, que todavía está más abierto que nunca, pero como lo conversábamos con el exfiscal, ya hay algunas cosas, algunas piezas de este puzzle que van encajando. 6:17 p.m. Por supuesto, aquí estamos en el rompecabezas de Radio Agricultura. Saludamos, por supuesto, a nuestros queridos auspiciadores, los que todos los días hacen posible nuestro programa. Si andas buscando ese regalo único y especial, ven a conocer las 4 nuevas colecciones 2025 de Primeros Pueblos. Es el trabajo de más de 70 emprendedores, orfebres, alfareros, madereros y artistas textiles. Te esperamos en los malls Casa Costanera de Vitacura y Plaza El Trébol de Concepción, en el centro de Temuco, Arturo Prat 427, y en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad y a buen precio? Muy pronto, Demás LED abrirá su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares, en realidad para todo lo que tú quieras. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en www.demasled.cl. Demás LED, líderes en iluminación. Saludamos también a Antofagasta Minerals. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades, porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Ya a esta hora de la tarde, bueno, yo ya comienzo con Housebrand desde tempranito en la mañana, con Camaño, con el Pato Yáñez, que se sigue recuperando. Fue operado el patito Yáñez ahí de la rodilla. Le mandamos un saludo si está ahí en sintonía. Pero siempre con un rico café Housebrand, porque llegó a Chile café Housebrand. El café italiano 100% arábica. Prueba sus diferentes variedades con sabores y aromas de cuerpo único. Café Housebrand, para que la vida te sonría. Ya, 6:00 p.m. 19 minutos. Estamos ya en contacto con Humberto Aquebeque Díaz, sí, el delegado presidencial de la región del Maule. Aprovechamos de saludarlo de inmediato. Don Humberto, gracias por estos minutos con el rompecabezas de Radio Agricultura para actualizar un poco lo que está sucediendo en la búsqueda de estos 7 pescadores. Un caso realmente muy, muy angustiante que tiene a todo el mundo en vilo, donde hay nuevos antecedentes y donde la historia, que en un principio parecía de una manera, ya tenemos información sobre la mesa de que no habría sido tan así. Don Humberto, aprovechamos de saludarlo. Muy buenas tardes, gracias por estos minutos.
Muy buenas tardes, Matías. No, gracias a Radio Agricultura y a ti por este contacto que nos permite, por cierto, como tú bien señalas, realizar una actualización de esta situación que creo que la mejor definición que he escuchado durante la última hora es la que tú has dado de angustiante. Esto ha tenido bajo un manto de preocupación a toda la región, pero también a todo el país. Hoy día los corazones de los chilenos están con la familia de estos 7 tripulantes de la lancha motor Bruma, que el día domingo a las 2 de la madrugada dejó de transmitir su posicionamiento satelital y hizo pensar que lo peor podría haber pasado, iniciando los procedimientos de búsqueda y control, por cierto, de la Armada de Chile. Como tú bien señalabas, también en horas las últimas que han dado cuenta de un cambio en la situación, principalmente asociado a las causales de este accidente, a raíz de la información que ha sido entregada por las distintas pericias y los procedimientos que han sido iniciados tanto por la Armada como también por la Fiscalía. Ahora, también en esta conversación que hemos tenido, sincerar el hecho de que los procedimientos y las conversaciones con la familia y con otros pescadores artesanales, con los distintos sindicatos, siempre estaba la tesis de que estos muchachos que tenían una experiencia enorme en el rubro bacaladero, difícilmente, y sobre todo por el lugar y la profundidad del lugar, más allá de las marejadas, difícilmente habrían sufrido un accidente. Esto no tenía que ver con marejadas, nos decían ellos, ni con roquerío. En algún minuto se escuchó hasta por ahí que podría haber habido otro tipo de intervención, pero ellos siempre tenían la tesis, los más cercanos y los que conocían a esta tripulación, de que debió haber sido un accidente, y siempre se pensó en la tesis de una colisión con una embarcación de mayor tamaño.
Sí, que sí, la verdad es que es terrible pensar en cómo estarán ellos, si es que están con vida, que es lo que todos esperamos. Bueno, los antecedentes dicen que la balsa no estaba en la destruida embarcación del lanchón Bruma, y que alrededor de 15 días se podría sobrevivir con lo que hay en esa balsa. ¿Se mantiene la esperanza, me imagino, de encontrarlos con vida, y el despliegue? ¿Cómo está? Me imagino que por mar, por tierra, ¿cómo se están desarrollando ahí la búsqueda?
Bueno, la esperanza, y detrás de la esperanza también el esfuerzo de plantear recursos para poder desarrollar esta búsqueda. Yo ayer hasta bien tarde, primero muy temprano en la madrugada y hasta bien tarde en la noche, estuve en contacto directo con la ministra de Defensa, Adriana del Piano, con quien ella tuvo además el esfuerzo de poder contactar a la Armada, al almirante. La Armada se ha aportado de gran manera en disponer recursos. El día de hoy, además, hubo un traslado de recursos especiales a raíz de una flota que venía desde el sur, y pudimos disponer de una lancha que es del Choa, que tiene un sonar que permite hacer prospección mediante sonar hasta una profundidad de cerca de 230 metros. Entonces eso nos ayudaba mucho más. También hoy día se pudo finalmente, gracias a que las condiciones meteorológicas también mejoraron. Recordemos que desde el sábado en la noche, desde el domingo, lunes, incluso hasta el día de ayer, las condiciones meteorológicas hacían más dificultoso también el trabajo de búsqueda. Pero hoy pudo ingresar también un robot, mediante tecnología, que es un vehículo operado remotamente, que también tiene imágenes. Ahora a las 7 de la tarde
estamos conversando con el delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aquebeque Díaz. Ya vamos a retomar, por supuesto, el contacto con él, que nos estaba indicando cómo se está desarrollando la búsqueda. Humberto, ¿ahí sí?
Sí, perdón, María. Sí, sí. Que justo yo te quería comentar que yo voy en trayecto a Constitución.
Mira. No, entendemos que puede haber ahí el... Pero nosotros sigamos nomás ahí, si es que se detiene la conversación, la volvemos a retomar. Si me está escuchando, quisiera preguntarle por qué se sabe o qué ha conversado usted con la gente, porque se encuentran restos de pintura en el casco de la otra embarcación mucho más grande que es la que lleva por nombre Cobra. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Habrá sido de noche que la embarcación grande no se dio cuenta de que había chocado? ¿Podría ser que haya habido negligencia, que se hayan dado cuenta y que hayan seguido su navegación? ¿Cómo se puede explicar de que no hayan notado, de la embarcación más grande, de que hayan colisionado con otra y que no le hayan prestado la ayuda? ¿Hay alguna teoría que se comente en lo que usted ha investigado? Bueno, estamos a la espera de que nos conteste el delegado presidencial de la región del Maule, Humberto Aquebeque, pero esa es la pregunta que yo me hago y que seguramente todo el mundo se hace, porque las imágenes de la lancha destrozada, la de menor envergadura, donde estaban los 7 familiares, se ve que no fue por algo, digamos, natural, una marejada. ¿Está por ahí, don Humberto?
Sí, María, muchas gracias por esperar.
No, por favor.
Como te decía, vamos en trayecto a Constitución para poder reunirnos con la familia, además desde la Capitanía de Puerto de Constitución, donde hay reunidos también colegas de estos muchachos. Sí, pues las imágenes han sido clarísimas, los indicios, como bien indicada desde Fiscalía, dan cuenta de restos en el fuselaje de esta embarcación mayor que pudiesen hacer sospechar o prever que fue parte de este proceso de colisión entre esta embarcación, que ya todos conocen el nombre también, y que como prefiero evitar desde el punto de vista judicial porque es parte de la investigación,
claro,
pero que junto a todos los antecedentes que se han puesto a disposición de Fiscalía, aquí ha habido pericias también desarrolladas por la Policía de Investigación y la Armada, creemos que nos estamos acercando de a poco a la verdad, que también es muy importante para la familia. Yo siempre he dicho que aquí hay que estar en dos frentes al mismo tiempo. El primero, enfocar los recursos en la búsqueda. El segundo, asociado a la contención y también acompañamiento a la familia. Y el tercero, por cierto, tiene mucha relación con determinar cuál ha sido la circunstancia que propiciaron este accidente, que es tan complejo y que nos tiene, como tú bien señalabas al principio, angustiado en la búsqueda de estos 7 tripulantes de Constitución que se encontraban realizando labores de pesca artesanal bacaladera en Coronel específicamente.
Sí, la verdad que, bueno, se me hace recordar, yo soy de Osorno y hace poco también hubo un accidente terrible ahí en Bahía Mansa, en Pucatilla, en Michael Pue, exactamente, así que de verdad que, viendo, usted ha podido hablar con las familias, me dijo cuál es la, cómo los ha visto, están con la esperanza seguramente, están angustiados, están tratando de encontrarse una explicación, ¿cómo ha podido hablar con algunos cercanos a los desaparecidos?
Mira, las familias están dividiendo en lugares. Primero, en la Capitanía de Puerto de acá de Constitución, pero también familiares directos se encuentran en Talcahuano, en la Capitanía de Puerto de allá. Yo he hablado a través de la presidenta de una junta de vecinos, que es la señora Jacqueline, que se ha portado un cierre con los familiares que se encuentran acá en la Capitanía. Logré hablar ayer con algunos familiares. La situación igual es compleja, los familiares están muy muy complicados en lo anímico, han habido situaciones, hoy día también una manifestación pacífica de parte de pescadores en la Capitanía de Puerto de Constitución pidiendo que los recursos del Estado se mantengan, cosa que ha sido confirmada. Como le digo, yo estaba en contacto permanente con la ministra de Defensa, también con el vicepresidente de la República. Ayer me llamó el ministro Álvaro Elizalde durante la tarde a raíz de solicitudes y consultas que han realizado dirigentes nacionales de pesca para que el Estado mantenga los recursos, que sigamos también junto a la Armada en este proceso de búsqueda. Acá se han desarrollado búsqueda aérea, búsqueda marítima, tanto con recursos de la Armada, con recursos también de carabineros de la región del Maule. Hay un helicóptero y el mismo día domingo, cuando nosotros tomamos conocimiento de esto, hablamos con la jefe de zona del helicóptero nuestro, se trasladara a Biobío para realizar procesos de búsqueda. Han habido búsqueda aérea nocturna el día de ayer para saber si, que era algo que los familiares habían pedido directamente, para saber si se habían encendido bengala, que se encontraban en la balsa de emergencia. Entonces se está haciendo todo
lo que
y no se va a dejar de hacer, que es lo más importante.
Perfecto, todo desplegado. Humberto, de verdad, muchas gracias por estos minutos. Lo pillamos ahí en trayecto, así que le agradecemos por toda la información, por la actualización, y a cruzar los dedos y a tirar buena energía entonces para que esta historia termine de la mejor forma posible. Humberto, bien digo, a Quebeque Díaz, delegado presidencial de la región del Maule, en estos minutos, muchas gracias por su tiempo con el Rompecabezas.
Gracias a ti, Matías, por el contacto y por sobre todo, bueno, seguir diciéndole a todos los que nos escuchan y a la gente que ha seguido esta noticia muy de frente que arrastremos por nuestros pescadores. Nosotros estamos pensados en encontrarlo y también tenemos un compromiso con la familia de seguir buscándolos.
Así será, Humberto. Un abrazo y que tengas un buen fin de tarde por allá.
Muchas gracias, Matías. Que esté bien.
Chao. Ay, qué angustiante, la verdad, pensar en las familias y en los, ojalá, sobrevivientes de esta tragedia. Así que a seguir mandando buena vibra. 6:30 PM, hacemos un corte acá en el Rompecabezas. Hay más, tenemos más diálogo, tenemos más análisis, más conversación de la actualidad de Chile y el mundo acá en Radio Agricultura. Pausa cortita y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Pronto, Demaslet abrirá su nuevo showroom de más de 300 metros cuadrados, donde descubrirás la tecnología LED más avanzada. Ofrecemos productos certificados de alta calidad y asesoría especializada para oficinas, proyectos deportivos, casas, industrias y más. No te pierdas los descuentos de lanzamiento y la oportunidad de transformar tus espacios. Visita y cotiza en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación LED.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Llegó a Luca y a Mil, tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados, a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Pasta al huevo Taliani, variedades 400 gramos, excluye fettuccini, 1,000 pesos cada uno. Leche surlata entera, semidescremado, descremada 1 litro, excluye proteínas sin lactosa y sabores, 1,000 pesos cada una.
Stock fideos 97,642 unidades, stock leches 171,154 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimar, el supermercado de todos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Así es, aquí seguimos por supuesto en la 92.1 armando este rompecabezas informativo junto a todos ustedes. Un saludo a los que están ahí en nuestra transmisión de YouTube, por supuesto, que nos pueden ver con la pantalla y todo. Así que, mire, cada vez la gente se entusiasma más con escucharnos a través de YouTube. A los que no lo han hecho, inténtelo, ¿no? Es bien interesante porque puede comentar, yo los estoy leyendo y se genera ahí una interacción entretenida. 6:34 p.m. y vamos a pasar al siguiente tema. A ver, algunos no se ríen, pero lo encuentran, lo utilizan para hacer chiste, esto, pero no es nada de chiste. Estamos hablando de los robos en las grandes tiendas, de los llamados mecheros, del robo hormiga, porque un reciente estudio realizado por Alto Chile, la Cámara de Comercio de Santiago y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez identificó los productos más robados en los supermercados de Chile. Yo creo que usted se va a sorprender. Los resultados indican que los productos frescos y lácteos lideran la lista, representando el 5.3% de los robos, con artículos como mantequilla con sal de 250 gramos. Ese es el producto más apetecido por estos amigos de lo ajeno. Queso laminado y jamón de pierna artesanal. O sea, todo para la once. ¿Qué más? Carnes y pescados, un 5%. Lomo vetado, salmón ahumado, no, se van a lo mejorcito. Frutas y verduras, ferretería y automóviles, un 4%, y esto me llamó la atención, fue portada el otro día también en un diario ahí de circulación nacional, productos para mascotas, que son bien caros algunos, como estos churu, que los gatos se vuelven locos. Yo tengo gatitos y la verdad que es un producto pero muy apetecido. Bueno, estamos para conversar sobre esto, qué le parecen estos números, estos porcentajes, con Sergio Morales, coordinador del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, que está junto a nosotros a esta hora en el rompecabezas. Muy buenas tardes, Sergio, ¿qué tal? Ah, te veo en la pantalla. Hola, perfecto, ahí estás. Ahí.
Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos también los que nos están viendo, escuchando.
Muy bien, gracias por estos minutos con el rompecabezas. A ver, bueno, me estás escuchando ahí, hay gente que le causa un poco de risa esto, pero no es nada chiste, seguramente en el comercio del retail, este robo hormiga que reporta miles y miles de pérdidas al año. ¿De qué sirve identificar estos números y cómo los podemos bajar, cómo podemos explicarle a la gente en qué consisten estas estadísticas?
Mira, lo cierto es que acá lo que tenemos que preguntarnos son dos cosas. O sea, más allá de lo que dices tú, Matías, de la anécdota de, oye, ¿por qué se están robando los churros o cosas así? Claro. La verdad es que lo que debemos preguntarnos es por qué y para qué. El por qué de esto tiene una explicación normativa, incluso, que muchos de estos mecheros, que en realidad son personas que cometen delitos, saben muy bien y mejor que muchos que es que el hurto, obviamente cuando no hay violencia, fuerza ni intimidación en las cosas, tiene una penalidad muy baja, que es una falta, que prácticamente es multa y posibilidades de arresto, pero nadie se va, o sea, de prisión, pero nadie se le aplica esa pena. Son hurtos de menos de media UTM, o sea, estamos hablando de 19.000 pesos, un poquito más, por ahí. Entonces, las personas que realizan estas sustracciones de productos, saben más o menos cuál es el margen por el que ellos se pueden mover, donde lamentablemente hoy día, bajo una justicia que está bien colapsada y la carga de los fiscales hoy día es demasiado alta, tienen que aplicar ciertos principios para poder dedicar los recursos y las personas que están a cargo de esta investigación a las más importantes. Entonces, si se roba una mermelada, la verdad es que no lo toman tanto en consideración y más utilizan un poco la persuasión y de alguna forma la presencia de los guardias de seguridad que los tienen a muchos identificados, que incluso los conocen hasta de nombre, y les dicen, oye, ¿sabe qué? Ahorramos los problemas, deja las cosas que yo te vi en la cámara que te acabas de hurtar acá en el establecimiento y ándate. Esa, más o menos, esa es la figura que está pasando hoy día. Pero esto no es que las personas estén hoy día realizando esto por un tema de necesidad, que...
Sí, eso hay que dejarlo claro, o sea...
Eso es muy importante.
Es para la reventa directa, ya sea mantequilla, incluso lo que decíamos ahí, los quesos, etcétera.
Sí, ahí tú tienes que analizar la demanda, y eso es para qué. O sea, ¿para qué? Para satisfacer una demanda que hoy día lamentablemente existe. O sea, hoy día hay personas, eso es una encuesta que hicimos como Cámara Nacional de Comercio, fue... preguntar a las personas si habían comprado en el comercio informal, comercio ilícito en los últimos tres meses, y el 35% de las personas nos dice que sí.
Que sí.
Entonces hay una demanda que está ahí presente, y eso explica también un poco entre la cuantía, que es lo que te señalaba recién, del tema de no pasarse de la media UTM, y por otra parte, de las necesidades de las personas, es que hoy día se está manteniendo esta necesidad de hurtar este tipo de productos que después se venden, ya sea en plataformas electrónicas. Hay personas que venden carne de esa forma.
Exacto.
O alcohol o otras cosas, y si no, lo más común es verlo en el comercio ambulante y principalmente alrededor de las ferias libres con los famosos coleros. Eso es real. Por eso que también se analiza un poco cuál esta demanda también es cuáles son los gustos de las personas. Hay ciertos productos que son más fáciles, los roban con más
alimentos. Ahí llama la atención que casi la mayoría son alimentos y de consumo diario, o sea, de
y consumo cotidiano y cotidiano. Conocido. Por ejemplo, hay algunas marcas específicas de mantequilla o de queso que son las que la gente conoce y asocia a cierta confianza. Pero también ahí hay algo que tampoco se explica, que esto puede estar alimentando precisamente ya unas organizaciones que están operando en menor escala o en mayor escala. No lo sabemos porque no tenemos los resultados de esas investigaciones. Y además hay un daño a la salud de los productos que no son perecibles.
Exactamente.
Perdón, los productos perecibles, porque se corta la cadena de frío, o sea, hoy día están robando pescado, están robando marisco, están robando carne, los mismos lácteos, y esto puede generar enfermedades de distinta naturaleza en las personas. Entonces no es solamente un dato, sino que también ahí hay un peligro inminente en la salud de las personas.
Oye, Sergio, estamos conversando con Sergio Morales, coordinador de Comercio Ilícito y Seguridad de la Cámara Nacional de Comercio. Las grandes tiendas ya me imagino que conviven con esto, los supermercados. Ellos tienen calculado al año cuánta dinero se pierde, cuánta plata, cuántos productos con esto de los robos hormigas. ¿Qué se ha hecho? ¿Han aumentado los números, los casos? ¿Hay más preocupación? ¿Se han implementado nuevas medidas en los supermercados para evitar esto?
Mira, y al final esto va también en la cadena de lo mismo que analizar el fenómeno. Porque los supermercados, efectivamente, claro, hoy día la inversión que incluso como Cámara nosotros cuantificamos con este cuenta de victimización, cada vez las empresas de distintos tamaños están invirtiendo más en seguridad. No estamos hablando solamente de rejas, estamos hablando de cámaras de seguridad, sistemas de alarmas, de guardias de seguridad. O sea, hay una gran cantidad de mecanismos que hoy día se están utilizando para evitar estos robos y evitar otros delitos también. O sea, no solamente hurto, hormigas, sino de distintas naturalezas. Y la verdad que todavía los esfuerzos no son suficientes por un tema de efectividad del sistema, de que la sanción está cercana al infractor, cuestión que hoy día no es así. Y lo que se ha privilegiado durante mucho tiempo es identificar los productos que son más hoy día, más robados, más sustraídos, y también los que son más costosos por el valor del total de la merma. Entonces, o sea, todos vemos hoy día que hay ciertos licores, por ejemplo, que son más caros que está la pura caja.
Exacto.
Pasa con un whisky,
que tienen un pico
más caro, vino.
Un dispositivo ahí como con la ropa, que tú no puedes sacarla de la tienda.
Dispositivos como la ropa, claro. O lo tienes que después ir a retirar a otro lugar. Pasa con algunos enlatados, por ejemplo, hay latas de locos, por ejemplo, de macha, que son más caras.
De 30.000 para arriba.
Claro, y con cajas, ciertas claro. protecciones. Se ve mucho eso. Con algunos en perfumería también pasa harto. Hasta cuando están en uso.
Claro. Los chocolates. Imagínate.
Entonces, esos eran productos que antes eran altamente robados. Hoy día, la verdad que ha disminuido un poco. Entonces, se van hacia otros productos donde establecer mecanismos adicionales de seguridad se hace más difícil. Por ejemplo, las paltas que están carísimas. Ponerle un dispositivo, una palta, la verdad que es súper difícil. O sea,
también los guardias a veces están de manos atadas ahí de tener un sospechoso y no poder revisarlo. Quizás se arman ahí escándalos, peleas dentro del supermercado. Tienen que tener buen ojo para poder identificar. Es todo un... Y yo te quería preguntar si hay preocupación con en el mundo del retail, de los supermercados, de las grandes tiendas, por el aumento, por el cambio de productos. Es un tema que siempre está ahí presente, digamos. ¿Hay preocupación con los números o en el fondo?
Históricamente en nuestra encuesta de victimización, que es victimización en el comercio, y se lo consulta a los comerciantes, el principal delito que ellos sufren a diario es el hurto falta y el hurto normal. O sea, dependiendo de las cuantías, o sea, obviamente en una joyería no va a haber un hurto falta, lo más probable, sino que ya vamos a hablar de un hurto ya más consolidado como delito. Efectivamente, los delitos no bajan. Y las distintas mediciones que se han hecho, tanto por la Cámara, en este caso lo que hacemos nosotros enfocado en el comercio, como los registros que mantienen otras autoridades, entre eso el Ministerio Público, el hurto la verdad que no baja. E incluso se nos está dando un fenómeno peor que eso, que hoy día ante la poca celeridad de los procedimientos, la gente no está denunciando. Hoy día más de la mitad de los delitos no se denuncian.
Ni siquiera ya se denuncian.
Entonces pasan... Claro, no puede ni siquiera contabilizar y tener una cifra exacta de cuál es la cantidad de hurtos que, por ejemplo, que sufren los supermercados o que sufren las tiendas al detalle, cualquiera. Aquí no solamente estamos hablando de supermercados y de grandes retail, sino que estamos hablando de empresas de distintos niveles, o sea,
almacén,
desde una librería, un almacén, hasta una tienda grande, o sea, todas están pasando situaciones parecidas, lo que ha llevado hoy día a las empresas a tener que, además de todo el gasto que ellos tienen a diario, ¿cierto?, por distintos conceptos, tienen que además subir su apuesta en materia de seguridad, invirtiendo en seguridad privada. Porque la única forma de proteger las dependencias, el establecimiento, la mercadería, proteger a sus trabajadores, proteger a los clientes, y la verdad que eso finalmente se está volviendo un impuesto más. Y eso es lo que uno debería llamarle la atención, porque tenemos una proliferación de un comercio ilícito, un comercio informal en las calles y en distintos lugares que no se ha combatido lo suficiente. Por otro lado, tenemos que si cada vez están incrementando los costos para las empresas o para los emprendedores, porque ya no es solamente pagar el IVA, pagar la renta, pagar los sueldos, pagar el arriendo, pagar la patente, sino que también hay un gasto fijo en seguridad.
Y de ahí suben los precios de los productos también después.
Exacto. Y eso es muy preocupante, porque podemos precisamente llegar por esto a que aumente la informalidad y con eso también se puedan insertar delitos de mucho mayor gravedad de los que estamos analizando hoy día.
No es fácil, pero muy buen análisis, Sergio. Conversamos estos últimos minutos con Sergio Morales, coordinador del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC, así que te queremos agradecer por estos minutos, por explicarnos y aterrizar un poco estos datos y ver qué es lo que efectivamente significan, Sergio. Un abrazo y gracias por estos minutos.
Igual para ti, Matías. Saludos a todos, que estén bien. Buena tarde.
Chao, chao. Ahí estábamos con Sergio Morales. 6:46 PM, saludo rápidamente a Latam Win, por supuesto, una plataforma pero amigable para ustedes. Ingresen ahora a Latam Win, pueden poner el código rompecabezas y comiencen a ganar. Te regalamos 5 lucas que puedes jugar sin tener que depositar si te registras hoy. Así que vaya a Latam Win, de verdad lo va a pasar muy bien y aparte se puede ganar unas luquitas. También saludamos a Mazda Dumai. Especialistas, por supuesto, grandes modelos, es tremendo, el CX-5, el CX-30, con precios extra especiales. Tenemos financiamiento, deja tu auto en parte de pago, todas las oportunidades imperdibles en todos los modelos de Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños, integrante de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. 6:47 PM, Francisco José Sagredo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, Pancho.
Hola, Matías, ¿cómo te va? Aquí atento a lo que está pasando en Houston, donde Alejandro Tavilo en segunda ronda está jugando contra Jenson Brodsky, el número 500 del ATP, un gringo ahí. La verdad que esto, en el papel al menos, debió ser más un trámite para el chileno, pero bueno, ganó el primero 6-3. El segundo lo perdió 6-4 y ahora está con la presión de defender su saque porque pierde 5-6 en el tercero.
Muy bien, atentos acá estamos también, Pancho. ¿Qué te pareció Colo Colo ayer, este empate 3-3 ante Bucaramanga?
A ver, lo primero, en Copa Libertadores sumar de visita siempre es positivo. Segundo, he leído mucho que bueno, se perdió una oportunidad porque era un rival menor. Es un equipo colombiano y hace rato que los colombianos están varios peldaños arriba que el fútbol chileno, selección y clubes. Tercero, era un partido que en algún momento te da un cachetazo para irte de boleta. 2-0 antes de los 30, 3-1 promediando el segundo tiempo, y al final Colo-Colo tuvo la opción de devolver el partido, el marcador, de darlo vuelta, o sea, no darlo vuelta, pero igualarlo. Una situación que no te va a pasar con otro rival, o sea, te agarra Racing en el cilindro de Avellaneda y te lleva 2 a los 29 del primer tiempo y te mete 4. Claro. O si te lleva un 3-1 a los 20 del segundo lo mismo. Entonces, bueno, era un rival que te permitió esa situación. Y me parece que era muy importante, lo habíamos hablado ayer, porque no solamente sumar de visita, sino que sumar ante un rival que va a ser competencia tuya por el segundo lugar en el papel. Y no solamente le quitas un punto, sino que le impides sumar de a tres. Así que ahora tienen que ratificar, ya que estábamos hablando de tenis, este quiebre, ganando su servicio, es decir, ganando su próximo partido de local Colo-Colo, que es
que se
la
viene,
otra semana, pero frente a Fortaleza.
De miedo, que a Fortaleza le metieron tres, Racing, que está pero con todo en Fortaleza, ahí en Arena Castelao, y seguramente, Pancho, van a venir también a recuperar esos tres puntos que perdieron de local ante Colo-Colo. Va a ser un lindo partido con el Gato Lucero, además.
Por supuesto, porque con esa derrota fea en casa de Fortaleza, sabe que se te va a arrancar Racing, y que al final el segundo puesto lo van a pelear Colo-Colo, Fortaleza y el Bucaramanga. Así que va a venir a buscar esos puntos que perdió local el cuadro brasileño. Pero bueno, Colo-Colo tendrá que hacerse fuerte, un Colo-Colo que no jugó bien, lo sabe, que tuvo el mérito de la reacción, de seguir vivo en el partido. Pero lo que me gustó fueron las declaraciones de Almirón, que él lo reconoce. El equipo está defendiendo mal, no jugó bien por momentos, y después logró reaccionar y eso lo valoró, pero por lo menos no vendió humo. O sea, no dijo que había sido un partidazo, sí. Y Colo-Colo está, no, el técnico está preocupado.
Eso con Colo-Colo, Pancho, y nosotros aquí en un ratito más nos vamos con Camaño al estadio para el partido de la U, cortito. ¿Qué espera? Bueno, otro level lo que le toca a la Universidad de Chile, recibir al actual campeón.
Exacto, un campeón que está medio descafeinado, porque recordemos que a Botafogo, que ganó la Libertadores y el Brasileirão después de muchos años de no celebrar un título en Brasil, es parte de una multipropiedad de clubes, y varios de los jugadores se fueron al Olympique de Lyon, allá en Francia, que es la misma propiedad del Botafogo. Entonces el equipo no ha andado muy bien, no le fue bien en el estadual, está recién comenzando el Brasileirão, y perdió feo los dos partidos en la Recopa Sudamericana ante Racing. Pero bueno, es un equipo brasileño, es el campeón del Brasileirão, así que la U tiene que tener precaución. Una U que viene mal en el torneo local, tres partidos sin ganar, pero que hoy día va a gozar, Matías, ustedes van a estar allá, de un ambiente extraordinario. Van a haber 40.000 personas en el regreso de la U a las veladas de Copa Libertadores los días de semana en la noche. Va a estar lindo el ambiente. Hace 4 años que la U no jugaba en fase de grupos.
Va a estar bonito, y usted lo puede vivir, por supuesto, a través de Deportes en Agricultura. Francisco, te despedimos, un gran abrazo y que tengas linda tarde. Mañana nuevamente nos reencontramos acá en el Rompecabezas.
Nos vemos, atentos entonces a la U. Ojalá que termine bien, entre comillas, la semana de Copa Libertadores para los chilenos. Un abrazo.
Un abrazo. Y mañana también Copa Sudamericana tendremos, por supuesto, estaremos atenti. Hacemos el corte, ¿sí? 6:52 PM, aún nos queda un poquitito del rompecabezas, así que pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Juntos celebramos momentos únicos. Juntos vivimos las victorias y también las derrotas. Juntos impulsamos una minería que transforma el cobre en nuevas oportunidades. Porque el cobre nos une. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1.000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6:54, ya queda poquito, pero a los hinchas de la Universidad Católica, buenas noticias. En realidad es una buena noticia para todo el fútbol chileno, porque hoy hubo un movimiento ahí en las obras del nuevo estadio de la Católica, el Claro Arena. Estuvo de visita el gobernador regional Claudio Orrego, estuvo Juan Tagle, habló Juan Tagle. Bueno, las obras están avanzadas en un 92%, pero usted sabe que los últimos detalles empieza a alargar la cosa, y sobre todo cuando es un estadio donde hay un montón de detalles de los cuales hay que preocuparse. Pero Juan Tagle, presidente de Cruzados, dio una buena noticia y se espera que la segunda semana de julio pueda ser inaugurado el Claro Arena. Así que anótelo, queda poquito. Estos meses corren rápido, así que se supone que ya para el segundo semestre tendremos operativo el mejor estadio de Chile, pero por paliza, un recinto que va a quedar espectacular y que va a alivianar bastante el problema que tenemos, porque a estas alturas del torneo no tenemos prácticamente dónde jugar los partidos del torneo nacional. Así que es una buena noticia, y sobre todo para los hinchas cruzados que lo van a disfrutar. Ya, 6:56, llegamos al final del capítulo de hoy del rompecabezas. Nosotros nos vamos rapidito al Estadio Nacional, así que si usted quiere vivir el partido en la voz de Pepe Ormazábal y de todo el equipo de deportes, a partir de las 9, ahí estaremos. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 6 en un nuevo encuentro acá en el rompecabezas de Radio Agricultura. Que tenga linda tarde. Chau, chau.
No te pierdas Expo Min 2025 del 22 al 26 de abril en Espacio Riesco. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.